COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estáis? El detenido por el crimen de Elisa Abruñedo, ese hombre de 49 años afincado en Narón, al parecer se ha declarado culpable ante la Guardia Civil. Actualmente está en los juzgados de Ferrol, en donde tiene previsto comparecer ante la jueza del juzgado de instrucción número 2, que tiene decretado, a pesar de todas las informaciones que tenemos, el secreto de sumario y que ha suspendido, al parecer, todos los asuntos programados para este jueves para centrarse en este caso. De allí, de los juzgados de Ferrol, acaba de llegar nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, según ha podido saber esta emisora, precisamente el detenido, ese vecino de Agándara, de 49 años, se habría derrumbado y había confesado ante la Guardia Civil, que es el responsable de la violación y asesinato de Elisa Abruñedo. En este caso, los agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa, desplazados de Madrid, llevaban años en esta investigación. Un caso en el que nunca abandonaron y que han querido también, bueno, pues una vez que se producía la detención de este hombre, incluso eran los propios agentes de la UCO los que lo detenían en su puesto de trabajo, han querido seguir con el interrogatorio. Hace aproximadamente unos minutos se han cumplido esas 48 horas desde la detención el pasado martes en su puesto de trabajo y durante todo este tiempo el hombre ha sido sometido a continuos interrogatorios. Según se va a saber esta emisora, desde el registro de su vivienda en compañía de su abogada, una abogada de oficio que, por cierto, acaba de renunciar esta misma mañana a defender al acusado, por lo tanto será adjudicado ahora un nuevo abogado de oficio, pues durante todo este tiempo ha sido sometido a interrogatorio por parte de los agentes de la UCO. Y también durante todo este tiempo han sido interrogatorios muy constantes. Por eso también los agentes de la UCO han querido permanecer en la comandancia de A Coruña. Una comandancia que ya conocen perfectamente porque ahí estuvieron también cuando fue el caso de Asunta Basterra y que fue también donde estuvo también el caso de Diana Kerr. Por ello han querido estar en estas dependencias y según ha salido esta emisora han sido interrogatorios constantes, simplemente ininterrumpidos para llevar al detenido, por ejemplo, aquí a la sede de la Guardia Civil en Ferrol, porque aquí está el vehículo, su vehículo, que presuntamente fue el que utilizó también el día del asesinato de Elisa Abruñedo.
Más cosas a partir de las 2 menos 10 de la tarde. Haremos un segundo avance del que está siendo el tema principal de estos días y de esta jornada aquí en Ferrol. Y también te voy a contar historias de vida, historias de superación personal de una enfermedad como es el cáncer de mama. Hoy se celebra el Día Internacional de esta enfermedad y hoy precisamente finaliza en Ferrol el plazo para apuntarse en esa carrera y andaina solidaria que se celebrará el próximo domingo, organizada por la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Y tenemos una noticia y es que Asturias y también Galicia están a la cabeza de España en casos de cáncer de mama y también en mortalidad. Hoy hablaremos todos estos asuntos. ¿Se podrían cultivar olivos en las tierras de nuestro entorno? Al parecer, el cambio climático podría estar favoreciendo que las tierras de nuestras comarcas sean propicias para este tipo de plantaciones. Hoy nos acercaremos a la Asociación Aronesa Terra Rendible, que se dedica a la gestión de tierras y de montes y que tiene en marcha un proyecto piloto. Pero también otra de las protagonistas va a ser Irene Caruncho, la cedeiresa, intérprete y música y ganadora de la cuarta edición de La Voz, que ha presentado su propuesta para poder representar a España en el Festival de Eurovisión, que en mayo del próximo año se va a celebrar en Suecia. Te adelanto lo que significa esta propuesta, esta presentación de este tema para Irene Caruncho.
Pues mira, la decisión de presentar tema la tuve el mismo día de Eurovisión del año pasado, en el momento en el que ganó Lorin. Yo soy muy fan de Lorin. Recuerdo estar en el sofá de mi casa viendo la gala con mi amigo Mario, que también es mi pianista, que es el que me ayudó a componer este tema, y ahí fue cuando le dije a Mario, es que yo necesito estar ahí.
Ella tiene que estar ahí. Ahora solo toco esperar al 11 de noviembre, cuando Radio Televisión Española anuncie en los Latin Grammy de Sevilla las 16 propuestas seleccionadas entre un total, atención, de 825 candidatos, no son pocos. Y con Germán Castrillón, portavoz del Partido Popular en Narón, repasaremos las propuestas que los populares en la oposición hacen al gobierno de Terra Galega. ¿Y qué está sucediendo hoy aquí en nuestra ciudad, además de ese paso a disposición judicial de ese presunto asesino y violador de Elisa Abruñedo? También te cuento que la empresa auxiliar Maesa ha presentado este miércoles a los representantes sindicales de sus 38 trabajadores en la central térmica de Endesa en Aspontes la aplicación de un expediente de regulación de empleo extintivo para todos los operarios que continúan en este centro de trabajo. Se argumenta que el contrato vigente con la eléctrica finaliza el 30 de noviembre y que por ello hay unos plazos para negociar este documento. Además, esta mañana visita también del consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, concretamente a la nueva área de preingresos de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Allí ha hablado también sobre los presupuestos de la Xunta para el próximo año 2024. Y te recuerdo que esta tarde, a partir de las 8 en Ferrol, se concentra una movilización convocada por la CIGA, UGT, CGT y Comisiones Obreras para reclamar el indulto del sindicalista Jesús Sancho López Pintos. Esto será ante el edificio administrativo de la Xunta. ¿Y hasta cuándo la borrasca Lin dejará lluvias y viento en nuestras comarcas? Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados, ese gabinete que se encuentra en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
De momento seguimos con cielos muy cubiertos y una temperatura más fresquita que en días anteriores. Rondamos los 17 grados. Los detalles nos los dan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badía. Este xoves na comarca de Ferrol continuará o ceo prácticamente cuberto e con precipitacións persistentes pola mañá. A partir do mediodía e cara tarde, chuvia máis de tipo intermitente. Temperaturas máximas en descenso. Ainda así, preto dos 20 graus na cidade de Ferrol. O vento soprará forte do suroeste, sobre todo el mar aberto entre Caupro e Niño ata Cabo Ortegal, sendo xa do noroeste forte ao final do día. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. De momento se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero hay que tener la máxima precaución debido a las lluvias que pueden caer puntualmente de manera intensa, como sucedía ayer en torno a las 7 de la tarde, que dejaba inundaciones en diferentes municipios, puntos también de la ciudad, pero municipios como el de Pontedeume. Y es que ayer el 112 Emergencias de Galicia gestionó en nuestra comunidad 270 incidencias por meteorología adversa. La de A Coruña fue la provincia más afectada con 130 incidencias, con lo cual, bueno, pues muchísima precaución porque afortunadamente no hubo daños personales, pero sí materiales. Un vehículo además cruzó sobre las 5 de la tarde, de ayer miércoles el puente de Aspías por el carril contrario. Su conductor viajó desde Fene hasta Ferrol por los carriles de salida de la ciudad y afortunadamente no llegó a impactar con otros vehículos. Varios automovilistas contactaron de inmediato con el 112 y comunicó el incidente a la policía local de Ferrol. Y los dos viajeros de una furgoneta han resultado heridos sobre las 6 de la tarde también de ayer, tras sufrir una salida de vía y acabar el vehículo volcado sobre uno de sus costados. El incidente se produjo en la carretera provincial de P3603, la que une el casco urbano de Ferrol con Cobas, en las inmediaciones del mesón A Cochera. Hasta allí también se desplazaron los bomberos de Ferrol, que tuvieron que ayudar a los ocupantes a abandonar el habitáculo.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para o acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol, en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
So hard for me to erase.
A quien escuchamos de fondo es la potente voz de la cedeiresa Irene Caruncho, cantante, profesora, ahora en plena formación, además y ganadora de la edición número 4 de La Voz. Se va a presentar como candidata al Benidorm Fest, en principio, que es ese festival musical en el que compiten los artistas que aspiran a representar a España en el Festival de Eurovisión, es decir, la antesala a la participación en el más exitoso festival musical europeo. Irene Caruncho, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantadísima.
Una apuesta, que no es esta, la que escuchamos de fondo todavía, porque son apuestas secretas y que, bueno, pues guardan esa intriga hasta el momento en el que el próximo 16 de noviembre se conozcan esas 16 elecciones por parte de Radio y Televisión Española. De momento, una apuesta entre 825 artistas.
Sí.
¿Qué tiene de especial este tema?
¿Qué tiene de especial este tema? Puedo decirte que yo soy una persona que he consumido Eurovisión toda mi vida. Soy eurofan declarada, absolutamente. Entonces, lo que tiene de especial este tema es que llevo bebiendo de las influencias de Eurovisión toda mi vida. Y este tema es, yo creo que contiene los ingredientes clave para que una canción como esta pueda estar en Eurovisión. Es que lo tengo clarísimo y estoy segura.
¿Cuáles son estos ingredientes? ¿Cuál crees que tú que es la fórmula del éxito para poder estar en Eurovisión y poder llegar a ganar este festival?
Yo creo que tiene que ser un tema que sea profundo, que sea intenso. No creo que siempre los temas que sean intensos tengan que ser supermovidos o una balada increíble que haga llorar a los más tristes, no. Yo creo que tiene que tener una intensidad desde el punto de vista de letra, de instrumentos. Creo que tiene que ser una canción pegadiza, que la gente se sienta identificada de alguna forma con la letra, con el sonido. Y yo creo que esta canción lo tiene todo. Lo digo, yo ya sé que está mal decirlo yo misma, pero es que lo he estudiado mucho en todo este tiempo y es una canción de verdad muy intensa, con mucha electrónica, con mucha fuerza y vocalmente yo creo que va a sorprender un montón.
Después Eurovisión a veces nos sorprende.
Exacto, y las modas van cambiando. Claro. Exacto, y a ver, y el tiempo, o sea, lo que está de moda es muy efímero, porque al final van cambiando las modas todo el rato, pero sí que creo que el estilo eurovisivo siempre se mantiene un poco.
Uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Que se presenta un videoclip? ¿Quién te ha ayudado a poner este paso adelante, a elaborar este tema, quién ha estado un poquito detrás y cuáles son los requisitos que tiene Radio Televisión Española y el Benidorm Fest para presentar la propuesta?
El videoclip no es una cosa que sea específicamente requisito. Todo lo que sea material es positivo, está bien. Pero el requisito es que tú tengas una canción que sea inédita, que no haya sido publicada en este año ni en el anterior, y que no tengas un contrato discográfico. Eso es importante, ¿no? Entonces, esos son los requisitos pues más básicos. Luego, dependiendo de cómo vayas pasando pues un poco la criba, pues me imagino que irán saliendo más requisitos, pero por ahora son esos. Entonces, bueno, yo ahí en los requisitos no creo que tenga complicación. Creo que las complicaciones vienen por otros factores, pero sí.
¿Cómo hace ese cribado Radio Televisión Española para escoger tan solo 16 temas entre 825 artistas? Una decisión que además se conocerá el día 11 de noviembre en Sevilla, en la celebración, durante la celebración de los Latin Grammy.
El cribado, yo, es una cosa que no sé muy bien cómo va a ser. En la teoría se supone que ellos van a valorar todas las propuestas por igual. Sí que es cierto que Radio Televisión Española ha preparado unas cuantas propuestas porque tú te puedes inscribir, como hice yo, por la solicitud web para cualquier persona que quiera inscribirse con un tema. Y luego, por otro lado, ellos tienen una cantidad de personas que van con invitación directa. Normalmente suelen ser canciones con sus propios compositores, sus músicos. Entonces, se supone que igualmente hay igualdad de condiciones para todos. Entonces, habrá un jurado de expertos músicos, productores, relacionados con el mundillo, que van a elegir esos 16 candidatos y a 6 suplentes. Uh-huh. Entonces, por ahora, no sabemos muy bien cómo se va a presentar la criba, pero bueno.
Irene, ¿cómo y cuándo decides? Me voy a presentar. tengo un tema o voy a elaborar, no lo sé, un tema a raíz de esta decisión. Uh-huh. ¿Y quién, por quién te sientes un poco arropada también, quién colabora también en todo esto?
Pues mira, la decisión de presentar tema la tuve el mismo día de Eurovisión del año pasado. O sea, el pasado Eurovisión, uh-huh. En el momento en el que ganó Lorin. Yo soy muy fan de Lorin, era muy fan de Euforia, soy muy fan de Tatú. Me parece una persona, una artista súper completa y sobre todo muy enfocada en Eurovisión. Creo que los temas son súper eurovisivos. Y recuerdo estar en el sofá de mi casa viendo la gala con mi amigo Mario, que también es mi pianista, que es el que me ayudó a componer este tema. Y ahí fue cuando le dije a Mario, es que yo necesito estar ahí. Y sé que es muy difícil, sé que es un sueño muy grande, que seguramente me venga un poco grande. Pero yo necesito estar ahí. Entonces lo que hice fue hablar con la persona que más me apoya en todo el tema musical, que es Antonio Calvo, que es con el que efectivamente...
Estilista y peluquero.
Sí, el tema que escuchamos de Brave fue un proyecto con él. Entonces le dije, Antonio, por favor, necesito que me ayudes, sobre todo que me ayudes a organizarme, porque yo soy una persona muy caótica en esta clase de cosas y Antonio, que está muy acostumbrado, es una persona muy organizada. Entonces, échame un cable, por favor, vamos a intentar a ver si nos estructuramos y hacemos algo. Y esa misma semana ya compuse el tema.
¿Cómo es esta colaboración de Antonio, esta ayuda?
Pues mira, Antonio me ha ayudado en la letra y lo ha hecho estupendamente. Yo compuse el tema en casa, yo hice letra y todo.
En español, entiendo.
Sí, por supuesto, en español. ¿Y qué pasa? Que la verdad es que tengo que reconocer que Antonio me conoce bastante más que yo, a mí misma. Desde fuera tiene una perspectiva muy acertada de mí, yo creo. Entonces, yo le di una letra, se la enseñé y él me la reconvirtió un poco. Incluso hablando un poco de mí desde una perspectiva que yo a veces no veo, y me ha ayudado un montón. Entonces, no es un tema simple, o sea, que hable de mí directamente, es un tema con el que yo me siento identificada, que creo que los demás también pueden sentirse identificados en algún aspecto. Y él me ha ayudado mucho en eso y me ha ayudado pues en las grabaciones, me ha acompañado a grabar al estudio, hemos hecho algún vídeo, alguna cosa que saldrá posteriormente, independientemente de que esto salga o no salga, y es apoyo para todo. Antonio dice que es el chico para todo, en ese sentido.
Chico para todo, además, sí. Lo decía, de estilista, peluquero, chico para artista en general.
Artista,
yo creo.
Artista con todas letras, sí.
Esto en cuanto a la letra, sobre todo en la canción, ¿el apartado musical, Irene?
Es mío, el apartado musical es mío. De hecho, fue 3-4 días después de ganar Eurovisión. Yo tengo mi piano en casa, me puse a probar, hice pruebas. De hecho, mi amiga María, que me acompaña hoy aquí en la radio, que está aquí a mi lado, fue una de las primeras personas a las que le enseñé el boceto, por así decirlo. De hecho, íbamos de camino a la universidad y le dije, te voy a enseñar algo, no te digo para qué es, pero a ver qué te parece, y le encantó. Y a partir de ahí lo fuimos perfeccionando. Mi amigo Mario, pianista, también me fue ayudando a darle una vuelta a la idea.
Esto del mundo del artisteo, de la uh-huh. música, no es nada fácil. Y no. Tú nunca has tirado la toalla. Siempre has estado ahí, has seguido con tus composiciones, y con estas ganas de seguir en primera línea, formándote como lo estás haciendo ahora sí. También en magisterio musical. Uh-huh. Esto sería un sueño.
Es el sueño. Es el sueño. De hecho, soy Eurofan de toda la vida y es mi gran sueño, realmente.
No vamos a decir nada más. Vamos a estar, eso sí, muy pendientes de las decisiones que se tomen el día 11 de noviembre en Sevilla. Y ojalá que después, posteriormente, también tengamos que estar pendientes del Benidorm Fest. Irene ojalá. Carducho, muchísimas gracias por acompañarnos y cruzamos los dedos por ti.
Gracias. Muchísimas gracias, encantada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero, estamos en el mediodía COPE Ferrol y te doy la bienvenida a ti si nos sintonizas en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. A continuación te desgrano las noticias más destacadas de este jueves día 19 de octubre en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de esa declaración, de esa comparecencia ante la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, de ese naronés afincado en Narón y presuntamente el violador y el asesino de Elisa Abruñedo, esa mujer de Cabanas que se encontró hace 10 años muy cerquita de su casa, con signos claros de violencia, con puñaladas y con signos también de haber sido violada. Esta mañana estuvo allí en los juzgados nuestro compañero Javier García. ¿Cuál es la última hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sabemos que está en este caso ya el detenido ante la juez de la juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, que es la encargada de este caso. Es además la que ha decretado el secreto del sumario. Pero sí conocemos ya que este vecino de Narón, local de concretamente de la parroquia de Agándara, de la calle Vigo, ya ha declarado ante los agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa, que habría sido precisamente él el responsable de la muerte de Elisa Abruñedo. Durante las últimas 48 horas, desde el martes pasado, cuando era detenido, hasta esta mañana, cuando ha pasado a disposición judicial, ha estado en todo momento acompañado de agentes de la UCO, llegados desde Madrid, que han sido los que han realizado la investigación. También policía judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña, que han prestado en todo momento apoyo a estos agentes. Y estos han sido los de la UCO los encargados de ir realizando el interrogatorio a este hombre. Fueron ellos mismos también los que lo acompañaron en la tarde ya del pasado martes a ese registro domiciliario en Agándara. Fueron los que lo acompañaron también en la tarde de ayer hasta la sede del cuartel de la Guardia Civil aquí en Ferrol, donde permanece custodiado su vehículo. Y fueron también los que durante todo este tiempo han estado interrogándolo. Han sido interrogatorios maratonianos, incluso nos hablan que desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada, para tratar de clarificar todo lo acontecido por este hombre en aquellos días y todo lo que ha acontecido posteriormente.
Bueno, ¿qué perfil podemos hacer de este hombre? De Roger Serafín Rodríguez, de 49 años... natural de Vilarmayor y que estuvo incluso residiendo en Cabanas,
¿no? Concretamente, residió en la zona de O8. Era uno de los temas que teníamos pendientes de clarificar, que cuál era a lo mejor la unión o el conocimiento que podía tener este presunto responsable de este asesinato con respecto a la víctima. Sabemos que residió en la zona de Cabanas antes de residir precisamente en Agándara, en Narón. Y por lo tanto, también se van cerrando algunos de los casos, que algunos de los eslabones De esta investigación que ha durado mucho tiempo. Lo que sí sabemos es que este detenido era una persona que pasaba muy desapercibida entre el vecindario. No era muy de estar con gente, sí que tenía relación con todos aquellos que eran aficionados a la caza, porque precisamente esto era una de las aficiones más significativas del detenido. También era muy aficionado al mundo de los caballos, al mundo equino, incluso nos han comentado que era propietario de algún caballo, y de alguna forma también esta mañana ya han acudido a los juzgados de Ferrol, se ha visto allí tanto a su padre como a su hermano, que era con los que vivía en ese barrio naronés de Agándara.
Rasgo, lo de ser pelirrojo, que también era determinante, fue determinante en la investigación.
Efectivamente, además normalmente este hombre andaba siempre con gorra, era algo que habitualmente utilizaba, y sí, tienen una tez tanto él como su hermano, son dos personas pelirrojas, son de las pocas personas que a veces tienen esta tez, y lógicamente pues eso ha sido uno de los motivos que en el barrio de Agándara, por eso más gente lo conocía, a pesar de no tener relación con él, pero lo identificaban precisamente tanto a él como al hermano por ese rasgo, por ser ambos pelirrojos.
Hay más vida después de este caso, hay más información el día de hoy. Tenemos
hay
algo
más vida, más información. Por ejemplo, la visita del Consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, esta mañana al Hospital Arquitecto Marcide, concretamente a la zona donde se va a habilitar el nuevo lugar en el que los pacientes que acudan a urgencias van a poder aguardar en un sistema más cómodo, en unas salas más cómodas. Y además también el Consejero ha destacado que en los presupuestos de la Xunta del próximo año va a estar consiguiendo asignados nuevas partidas para seguir con las obras que necesita precisamente el complejo hospitalario universitario de Ferrol, el arquitecto Marcide, en ese proceso de modernización de este hospital y también de toda nuestra área sanitaria.
Más cosas, a partir de las 2:20 de la tarde, ampliación de algunas de estas noticias, ya podéis hacerlo en nuestra página www.cope.es/ferrol, y mucha precaución porque la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha cambiado para esta noche los avisos que tenía a nivel rojo por fenómenos costeros en la costa atlántica de A Coruña, también todo el litoral cantábrico desde Galicia hasta el País Vasco, y el peligro, advierten, será extremo a lo largo de mañana viernes día 20. La alerta también cambiará a nivel naranja en los municipios más costeros, también aquí en nuestras comarcas, y las olas podrían superar los 8 metros de altura, con lo cual muchísima precaución. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Josefina Rodríguez Pazos, trabajadora del Concello de Mugardos, falleció a los 62 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Francisco Javier Díaz Mayobre, hijos Diego, Queco e Inés, hijos políticos Gemma, Clara y Ángel, nietos Gorka, Joel, Ian, Danae, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Juan de Piñeiro, en Mugardos. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. ¿Y cuáles son las noticias destacadas de los deportes? Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ayer Oparo lo conoció el rival de la Copa Galicia. En cuartos de final se va a enfrentar a Estrada, partido único en el Feudo Pontevedrés, partido que será el próximo miércoles día 1 de noviembre. Y también destacar que hoy a las 5:30 de la tarde es el sorteo de la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, en el que va a conocer su rival, que va a ser un equipo de primera división que va a visitar la Malata entre los días 21 y 22. de noviembre. También destacar que ayer en fútbol el ferrolano Michel Alonso, que estaba sin equipo después de entrenar las dos últimas temporadas al Formentera, se ha hecho cargo de la plantilla del Compostela, un equipo que salía con expectativas para estar en la zona alta de la segunda federación, pero que está en posición de descenso, y bueno, veremos a ver si Michel hace de revulsivo y puede llevar al equipo hacia arriba. También hablaremos hoy de voleibol, de ese debut del Intersa Sadurniño en la Superliga, con una victoria apretada por 3-2 frente al conjunto del Vigo, y tendremos tiempo para escuchar también a José Señé, que va a comparecer ahora, el jugador del Racing, uno de los habituales en el once inicial del equipo que prepara Cristóbal Parralo, que después del entrenamiento, pues como digo, habla sobre esa marcha del Racing y sobre el partido del domingo a las 2 de la tarde ante el Endense. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Y te recuerdo, antes de irnos al boletín de la una, que el parque en subterráneo del Centro Comercial Odeón de Narón acoge desde hoy hasta el domingo la segunda feria del vehículo de ocasión. Allí se darán citas 7 concesionarios y más de una docena de marcas, poniendo a la venta alrededor de 300 vehículos kilómetro cero, seminuevos y usados. La feria estará en horario continuado de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Vaya. Y hoy en Aspontes, en la biblioteca, a las 8 de la tarde, la escritora Antía Yáñez va a participar en una sesión del Club de Lectura en la que se hablará de una de sus obras. Lo quería, en mi cabeza lo recuerdo cada día, sigo bailando como el fuego. Y también Manuel Monge presenta a las 7:30 de esta tarde en el Ateneo Ferrolán el libro Feijóo, biografía no autorizada. Y también te cuento que la banda de rock Tennessee hace una parada en su gira Radio Vintage en el Pazo de la Cultura en Narón. Será este sábado. Entradas todavía a la venta. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y este es el Mediodía COPE Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá. Tú puedes participar con tus llamadas y con tus mensajes en el 981-33-3105. Ese es el teléfono habitual. O si no, llamando, mandándonos en este caso un mensaje al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Tenemos varios asuntos. Hemos entrevistado a la cedeiresa, artista, cantante y música Irene Caruncho, que bueno, pues ha presentado su propuesta para ver si suena la flauta y si Radio Televisión Española escoge entre esas más de 800 y 800 candidatos. También hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país entre la población femenina. Se diagnostican cada año alrededor de 35.000 nuevos casos. Hablaremos con parte de la directiva de esa delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer y también con una de sus pacientes, con una superviviente, ¿no?, de esta enfermedad. Y también en los próximos minutos en la sección La Radio en Verde abordaremos si nuestros terrenos podrían ser terrenos de olivos, si se podrían cultivar olivos aquí en nuestro entorno para elaborar aceite. Estos son un poco los datos que tenemos en el día de hoy, además de esa previsión de ese paso a disposición judicial, porque estamos muy pendientes de ese hombre de 49 años, presunto asesino y violador de Elisa Abruñedo, esa mujer que fue localizada en las proximidades de su domicilio el 1 de septiembre del año 2013. A las pocas horas de desaparecer, el cuerpo sin vida estaba solo a 200 metros de su vivienda. Ahora tiene que comparecer ante la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, que tiene decretado hasta el momento ese decreto de sumario. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mire, cuéntanos.
Yo solo quiero hacer una observación. O sea, estamos ahora mismo en una época en la que la luz está por las nubes, y sin embargo no se preocupa ni el ayuntamiento, ni Fenosa, ni nadie a mirar por ahí a ver quién está enchufado, porque claro, la mayoría de la gente que está enchufada está consumiendo la luz día y noche, ni siquiera la pagan. O sea que los que tenemos que pagar nosotros somos los que tenemos contador. ¿Vale?
De acuerdo.
Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por su llamada y por esta opinión. 981-33-3105. Nos dice un oyente, nos manda el siguiente mensaje que voy a leer. Dice, atrapar a un asesino no es como en las películas. La gente colaboró mucho. En este caso se refiere al asesinato, al crimen de esta mujer de Cabañas. Dice, pero el presunto autor conocía la zona, aunque no era de allí. Casi seguro que se la encontró súbitamente. Tuvo el impulso de agredirla y parece ser que así lo hizo. Pero tiene un autocontrol importante. Ha seguido con su vida sin alterar nada en su entorno ni en su actividad. Así suelen ser los asesinatos. Por eso es tan difícil descubrirlos. Lo de una colilla de un personaje que tropieza con el policía raramente se da. Bueno, pues esto opina este oyente sobre este caso tan mediático que estamos cubriendo también estos días desde COPE Ferrol. Sobre todo nuestro compañero Javier García, que está ha estado esta mañana también en los juzgados, donde bueno, pues está a la espera de pasar a disposición judicial y al parecer se ha declarado culpable también ante la Guardia Civil tras ser detenido el pasado martes como presunto responsable de esta violación y muerte. ¿Tú qué opinas? Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que la semana pasada dieron orden de apagar y derribar la central térmica de Endesa. No sea que vuelva a hacer falta activarla y así mejor derribarla. En Alemania acaban de poner en funcionamiento 4 centrales térmicas y tienen en total funcionamiento unas 10. Ahí no las derribaron. En China inauguran una cada semana, la central de carbón. En total en el mundo hay 2.400 centrales de carbón y si contaminan, pues contaminan para todo el planeta. Por lo tanto, contaminan para todos. Pero en Europa quieren empobrecer a los españoles en beneficio de China. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Y primeras consecuencias ya del cierre o del cese de actividad de esta central térmica de Aspontes, porque la empresa auxiliar Maesa, recordamos, presentaba ayer pues un expediente de regulación de empleo extintivo para todos los operarios que continúan en este centro de trabajo de Aspontes. La presentación de este ERE se argumenta que el contrato vigente con la eléctrica finaliza el próximo 30 de noviembre y que por ello hay unos plazos para negociar este documento. Ante esta situación, Víctor Ledo, secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Galicia, han reclamado que este documento se retire y que no se inicie este expediente con la intención de despedir a estos casi 40 operarios de esta empresa auxiliar Maesa que trabajaba para la central térmica de Endesa en Aspontes. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y vosotros como oyentes, como escuchantes, seguís opinando sobre este desenlace de este crimen que sucedió en Cabanas, en La Bandeira, ya hace 10 años y que ahora parece que se está llegando a las conclusiones finales después de la detención de este hombre, habitante, morador del barrio de Agándara en Narón el pasado martes. Dice un oyente, hola, boa tarde. O comentario dunha señora de onte que dixo que o asasino da rapaza de Cabanas que non era unha persoa e que era un animal, pois mire, os animais non fan semexante crimen nin violacións. Un saludo dende Cerdido. Bueno, pois muchas gracias tamén por este comentario en esta ocasión a través de nuestro WhatsApp ciudadano, es el 687-968291. Y te recuerdo que desde hoy en el aparcamiento subterráneo del Centro Comercial Odeón puedes ver hasta unos 300 vehículos, kilómetro cero, seminuevos y usados, porque allí acogen la segunda edición de la Feria del Vehículo Ocasión. Y es que aquí en nuestra comunidad, en Galicia, el 80% de los coches que compramos pues son eso, de ocasión, de segunda mano o de kilómetro cero, incluso muy por encima de la compra de vehículos nuevos. Tenéis una oportunidad estupenda para ver las últimas novedades de todas las marcas y que traen esas novedades en vehículos seminuevos, kilómetro cero y vehículos usados para cubrir prácticamente cualquier tipo de necesidad de movilidad en el parking subterráneo del Centro Comercial Odeón de Narón hasta el próximo domingo. Estamos en Usted Dirá cuando finalicemos estos minutos de opinión del oyente. Seguiremos hablando de más asuntos. Nos acompañará parte de la directiva de esa delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama y el próximo domingo tendrá lugar aquí en Ferrol esa carrera y andaina solidaria para recaudar fondos para, bueno, pues investigar sobre todo qué es lo que hace falta y que estas investigaciones e innovaciones lleguen a la mayoría de los pacientes. Hablaremos de ello en esta jornada y también en la sección La Radio en Verde nos acercaremos hasta la Asociación Terra Rendible, que organiza diferentes actividades formativas durante estos días, algunas de ellas centradas en la olivicultura. Y nosotros hoy nos hemos preguntado si nuestros terrenos, bueno, pues los que tenemos aquí en nuestro entorno, podrían ser tierra de olivos. Pues parece que sí, gracias o en desgracia debido a ese cambio climático. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tenemos una llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, quisiera dar una opinión sobre lo de la central térmica de Aspontes. Bueno, pues mi opinión es que me explique a alguien qué alternativa se le puede dar cuando quieren deshacer las Pontes, cuando los eólicos, malo en el mar, malo en los montes, reganosa y alguna más que se me puede ir ahora un momento como comentario. ¿Me podría decir a qué es mejor no tenerlo nosotros y andar siempre dependiendo de otras ciudades o naciones? Antes que para eso no, lo que decía un señor que Alemania la había puesto y nos va a contaminar a todos, porque ellos no es que estén en el espacio por otro lado. Entonces, ¿me puede decir alguien qué alternativa se puede adquirir para que no vamos, es que veo que no sirve nada, ninguna alternativa, ni eólica, ni nucleares, ni nada de esto? Bueno, no me sé explicar mucho más. Pero
le entendemos perfectamente. Que dejamos esta pregunta en el aire y para ver mañana en el espacio se dirá a ver si la podemos ir respondiendo entre todos.
Me
gracias.
Me gustaría saberlo para quitarme esa ignorancia, que me den una alternativa. Y yo, de acuerdo, pero es que veo que todo molesta y todo es malo. Entonces, ¿qué alternativa hay? Por favor, ¿alguien me podría contar? Entonces ya me quedé satisfecha en lo que me queda de mi vida.
Gracias.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Gustaríache aprender a facer cosméticos naturais caseiros ou coñecer o funcionamento dun muiño de aceite? Aprender sobre olivicultura. Por exemplo, a Asociación Terra Rendible pon en marcha varias destas accións formativas. Algúna delas, como ese obradoiro de cosméticos caseiros, xa está en marcha dende onte, mércores, debido a 4 accións que, bueno, pois firmaron un pouquiño en colaboración e convenio colo Concello de Narón. Terra Rendible é unha asociación que axuda aos seus socios en todo relacionado con terras e montes, pero tamén organiza actividades deste tipo. Con que obxectivo? Imolo a comentar con Xavier Castro, presidente de esta entidade. Xavier, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Pois ben, por aquí andando, polo val.
Bueno, como decíamos, sodes unha asociación que, bueno, axuda a todos eses propietarios de terras e montes na súa xestión, organización, bueno, todo o que conleva, non? Todo isto. Pero tamén levades a cabo diferentes accións formativas como a que xa comenzou onte nas instalacións da Cooperativa do Val. Cale un poquinho o obxectivo así xeral destas actividades que se organizan para calquera persoa interesada?
Bueno, pois é interesante que o Lluveixo é, pois caiba técnicos que poidan dar este tipo de cursos para tamén, pois, dar de aplicación ás ervas que temos no contorno para poder elaborar ese tipo de produtos que temos a ama e que nos vemos.
É a primeira vez que levades a cabo un curso destas características?
Bueno, levamos feito moitos cursos, pero así de cosmética non. Fixemos algún de plantas medicinais, cos seus usos e as transformacións que se lle dá posteriormente.
Eu queria te preguntar un poquinho o obxectivo en xeral desta formación que ofrecedes ás persoas interesadas, porque sondes unha asociación, como decía, de xestión de terras e montes. Como xorde a posibilidade de facer estes obradoiros, estes cursos, para que a xente poda, bueno, pois saber un poquinho máis destes interesantes temas?
Pois, bueno, como ben che dicía, pois darlle un valor un pouquiño ao que estamos vendo as plantas que temos na contorna e nada, poñelas en valor, decir o que temos e as transformacións e as elaboracións que se poden facer con elas, que pasan moi desapercibidas. Uh-huh. Vémolas, témolas na visión, pero non sabemos o que poden dar resultado.
Claro, é un poquinho volver ás orixes, non? Para que as persoas recoñezan tamén claro. Esas ervas, en este caso as medicinais, as aromáticas, e poidan na súa casa, bueno, pois sacarlle este rendimento destes principios curativos e tamén aromáticos. Canta xente participa en esta acción e cale un poquinho o perfil das persoas que piden información sobre os cursos?
Pois mira, ahora mismo tiñamos secado 15 plazas e ayer, sí, por o mal tempo, pois creo que foron 3 personas as que non acudiron, pero bueno, creo que quedan aínda 3 plazas, creo, para cubrir, o sea que aínda están a tempo para acabar estes 2 últimos días que temos de curso.
As sesións van a levar a cabo en horario de tarde, entre as 4:30 e as 8:30 na cooperativa do Val. Pero que tamén esta fin de semana, concretamente o sábado, tendes unha visita a Salceda de Caselas. Con que motivo?
Pois o motivo da visita é pois visitar unha explotación que hai de tanto de oliveiras como de kiwis como de viño. Hai unhas cuantas hectáreas, non se pode precisar realmente cantas, pero son bastantes e nada, visita é ver o muiño e ver como fan o que é en Almazara, bueno, no que é no muiño, pois ver a transformación da aceituna e ver a transformación que eles xa teñen feita, facer a degustación dos aceites que hai e o viño que teñen, claro, un pouco de coñecemento de aplicación para cando aquí nos aquí na comarca resulta que hai unha demanda de novas plantacións e claro, uh-huh. Os usos do terreno pois non se sabe ben, estamos desde Terra Rendible, temos un plan piloto experimental que dunha plantación de oliveiras e claro, os socios pois que demandan as plantacións pois queren saber un pouquinho máis.
Claro, porque isto sería unha oportunidade, non, de vivir do campo, de vivir do rural ante, bueno, pois un pouco o cambio de climatoloxía que tamén se está a dar aquí en Galicia e tamén, bueno, pois esa demanda importante de aceite ante a carestía deste produto. É un pouquiño eso, abrir novas vías tamén para que as persoas, a xente nova poida apostar polo campo, Xavier.
Sí, de feito temos demanda de xente nova que quere adicar por plan as herencias que van tendo, que teñen uns terreos, entonces estamos tendo demanda de algún socio precisamente, bueno, de varios socios y para o asesoramento, xa lles demos asesoramento e tal, pero ahora claro, esta visita, como che digo, vai encaminhada a animar un pouquinho máis e ver xa esa explotación que creo que leva de olivos uns 8 anos aí en Salceda de Caselas, uh-huh. Aínas en Quiroga tamén, e bueno, é un pouco darlle un valor añadido que é o terreno, que aínda que esteña a campo, como se le vai, o terreno está a campo, no, o terreno está a campo, pero está producindo.
Xavier,
hai ganado que aproveita.
Sí. Os nosos terreos, a nosa climatoloxía é adecuada para a plantación de olivos, porque tamén paralelamente a esta visita, bueno, no mes de novembro, ides a levar a cabo outra acción formativa nesta ocasión vinculado tamén con esta visita, ¿no? Un curso de introducción á olivicultura. Digo, son os terreos nosos axeitados para estas plantacións.
A ver, primeiro hai un previo estudio, donde un técnico pues ten que hacer un estudio de da ubicación da finca, da orientación, de as horas de sol e un pouquiño máis extenso, non? Despois ver un pouquiño cales son o terreo, cal é a calificación. Bueno, hai unha serie de elementos que, bueno, non son dificultosos, pero sí se debe ter coñecemento para emprender, non? Pero bueno, tal e como está, parece ser o cambio climático, pois pode ser que sí que se dea bastante ben. Uh-huh. Polo que dicen os técnicos, que é probable que sea un cultivo que poida avanzar, vai, en esta
bueno,
zona.
Bueno, unha boa oportunidade, dende logo. E despois tamén levaredes a cabo un curso básico de aplicador de manipulador de fitosanitarios tamén nas instalacións da cooperativa do Val a partir do 20 de novembro. Xavier, que hai que facer para inscribirse? Non sei se son estas actividades pues, de balde, como estruturades isto?
A ver, estas actividades son de balde gracias á colaboración que temos cun convenio co Concello. Entonces, gracias a ese convenio, pues nosotros organizámonos para organizar este tipo de cursos, de actividades, máis ben é de emprendemento. Entonces aí é por donde cale o objetivo, vaya.
E as persoas interesadas a onde teñen que dirixirse para poder recabar máis información?
Se teñen que dirixir pois a través dun teléfono.
Eu teño por aquí, si mira, se non me equivoco, 622-655-769, verdade?
Sí, eu acórdome do último.
Despois tamén hai un correo, electrónico, sí. info@terrarendible.gal para esas inscripcións ou incluso pedir máis información. Xavier, moitísimas grazas por non lo contar.
Bueno, pois nada, un aperta a todos.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Narón para testear un poco la actualidad municipal y lo hacemos bajo la perspectiva del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en este Ayuntamiento. Germán Castrillón, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, por aquí trabajando un poco.
Bueno, van a presentar ustedes varias mociones al pleno de fin de mes que se celebrará la próxima semana. Entre ellas, una en la que instan al Ayuntamiento, al Gobierno de Narón, por parte de Terra Galega, que habilite una oficina de atención ciudadana y que por lo menos 2 días a la semana las autoridades correspondientes se trasladen, en este caso la Policía Nacional, a las dependencias municipales de Narón para poder agilizar un poco la renovación y la tramitación del DNI y del pasaporte. ¿Qué está sucediendo actualmente y por qué solicitan estas medidas?
Bueno, el motivo viene a que están cambiando, pues, especialmente más que en la zona rural, determinados nombres de viales y de caminos, y eso conlleva, pues, que la obligación de que el ciudadano, pues, tiene que cambiar su dirección postal. Y estamos viviendo un caso que ya se llevó a cabo en el año 2020 en la parroquia de Doso y que todavía sigue con problemas por determinados vecinos a la hora de actualizar su domicilio postal. Y eso conlleva, pues, que llegan recibos del impuesto de vehículos de tracción mecánica, recibos del IBI y otro tipo de recibos, incluso bancarios, que van de vuelta porque la dirección no es la correcta. Entonces yo creo que nosotros pedimos esto para que se facilite al ciudadano, pues, esa proximidad de la administración, porque sabemos que para renovar el DNI, pues, hay que pedirlo, pues, a través de internet, y también somos conocedores que hay determinadas zonas que no hay la mejor cobertura o la mejor conexión de este servicio, y también que es un poco, bueno, pues, que dan plazos de 2 meses. Y la gente, bueno, pues por eso pedimos que el concejal habilite una oficina de atención al ciudadano de proximidad y que les ayude a hacer todos estos trámites y que les informe de cómo lo tienen que hacer.
También hay dificultades en el reconocimiento de nuevas direcciones postales, lo que está provocando, según algunos vecinos de las parroquias de San Mateo, Ovalo, Pedroso, que sean devueltos algunas notificaciones e incluso recibos de IBI o correspondencias bancarias, ¿no?
Sí, claro, porque al final, si tú no tienes actualizada tu domicilio postal, pues conlleva que muchos recibos, y el cartero, pues imagínate en la época que a lo mejor si es un cartero conocido, que habitualmente sea el mismo, pues igual sabe y te conoce ya y te deja el correo, pero si no, pues si no es conocido o está en la época de vacaciones, pues puede pasar que esa documentación vaya de vuelta. Entonces, bueno, pues no queremos que siga sucediendo esto. Y como hace 3 años pasó con Desi y sigue habiendo dificultades, pues ahora está Pedroso, está Albal, está San Mateo. Entonces es una forma, y después que Narón, yo creo que un concello con más de 39.000 habitantes, pues debía de tener un servicio para que poder hacer el DNI y no tener que desplazarse a otro concello limítrofe, como es el caso, ¿no? Y además el DNI, incluso el pasaporte. Bueno, pues eso es un poco lo que reclamamos, que en su día ya solicitamos que Narón tuviera un servicio de la Comisaría de Policía Nacional, y Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento de seguir insistiendo y seguir trabajando para que esto sea, al final se lleve a cabo.
Uh-huh. Señor Castellón, más cosas sobre la participación ciudadana. Se han iniciado a principios de este mes las reuniones de participación ciudadana, pero ustedes critican que no se permite tal participación. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, la verdad es que ya lo hicimos en la legislatura anterior y hablamos un poco con los responsables de este servicio de participación ciudadana, que consideramos que estas reuniones deberían ser abiertas a todo vecino del entorno que quiera participar y que pueda ir, bueno, pues proponer allí sus propuestas o sus sugerencias o, bueno, o comentar lo que suele ocurrir. Y al final, pues son muy limitadas, es decir, son limitadas para las asociaciones o la asociación, máximo una o dos asociaciones por barrio o por parroquia, y después la parte política. La parte política ya tenemos nuestros foros, por ejemplo, como las comisiones informativas o como son los plenos donde debatir, donde plantear estas dificultades, estos problemas o estas sugerencias que pueda haber en el municipio. Pero yo creo que una participación ciudadana debe ser abierta a todo el público en general. Y es lo que nos está sucediendo. Vamos a reuniones donde somos 6 o 7 personas y donde pues una es un presidente de una asociación, a veces está un secretario de la asociación y después el resto somos los políticos. Yo creo que está mal enfocado y por lo tanto no vemos que sea una participación ciudadana como se quiere decir, como se dice, como se quiere hacer ver.
Más asuntos también. En el pleno anterior, en el pleno del último mes, se propuso una subida de los servicios de abastecimiento, depuración y saneamiento, que finalmente no se aprobó por los votos en contra de vosotros, de ustedes como grupo político, del Partido Popular, BNG y Partido Socialista. ¿Qué subida se proponía y por qué han votado ustedes en contra? Porque parece ser que había una subida de tasa del agua también por la necesaria instalación de esos caudalímetros, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros hace tiempo que venimos advirtiendo que yo creo que desde finales del año 2020, estamos en el Consejo de Administración de COSMA, nosotros venimos advirtiendo de que lo que se estaban gestionando este servicio considerábamos que no era el correcto. Y al final se está viendo y se acaba de ver. Nosotros ya incluso antes de las elecciones locales advertimos que en Narón, si seguíamos en esta dirección, pues que iban a tener que subir los impuestos. Y aquí está pues la subida de unas tarifas que se iba a suponer prácticamente un 38% la media de subida de todos estos servicios. Y es algo que viene motivado porque la gestión que se está haciendo con la empresa COSMA no es la ideal. Es decir, no podemos tener una empresa que hace unas funciones de empresa pública privada y que al final estemos subcontratando todo lo que haga esta empresa, todo lo que hace esta empresa a otras empresas. Algo que para nosotros no es coherente. Después hay otra falta de planificación y de estudio de cuando se realizan los proyectos que nos lleva a que el saneamiento en baja sea un 67% más caro que el saneamiento en alta. Y eso motiva, bueno, pues son parte de los motivos por los que nosotros no votamos a favor, todo lo contrario, votamos en contra porque consideramos que hay mucho margen de mejora en este servicio antes de una vez más volver a subir una tasa, una tarifa en este caso, a los usuarios. Y no podemos seguir los vecinos y las vecinas de Narón pagando la mala gestión de un grupo político que está haciendo en el Concello de Narón.
Bueno, pues esta es la posición del Grupo Municipal del Partido Popular de este Ayuntamiento de Narón. Estaremos pendientes también a otros temas y otras mociones que se vayan presentando de cara a ese pleno ordinario de fin de mes de la próxima semana, del próximo jueves día 26. Germán Castrillón, gracias por atendernos. Saludos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Pues ojalá todos encontráramos las palabras perfectas, como dice Conchita en esta canción compuesta, es profeso, para esta jornada, para el concierto de Cadena 100 de ellas, de este sábado, pero para también para este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Ojalá todos pudiésemos encontrar esas palabras de alivio o adecuadas para las personas que están atravesando una enfermedad de este tipo. Y es que recordemos que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama. Es la primera causa de muerte por cáncer en España entre la población femenina, es decir, el tumor cancerígeno que más afecta a las mujeres, y es que una de cada ocho españolas tendremos cáncer de mama a lo largo de nuestras vidas, pero no todo es negativo. Hay un porcentaje de supervivencia importante, entre el 80 y 90%, y hay muchas innovaciones. Estamos hablando de la posibilidad de una vacuna que cada vez está más cerca, de la inteligencia artificial al servicio también de la detección del cáncer de mama, es decir, que son noticias positivas también. Vamos a hablar de todo ello, lo vamos a hacer con Isa Esteban, ella es la delegada aquí en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer, Mabel San Esteban, que también forma parte de esta directiva. Bienvenidas, gracias por venir a la las dos.
Gracias.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Susana Marta López, que es una paciente con cáncer de mama que está atravesando en los momentos actuales por esta enfermedad. Susana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a empezar precisamente contigo, porque muchas veces yo creo que la sociedad en general, los medios de comunicación, incluso las personas que están más cerca de las pacientes, que son, digo, mayoría, son mayoría, si lo hacemos bien o mal, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a ti en esta jornada? Porque a veces nos podemos pasar un poco, yo creo que de frenada, en cuanto a edulcorar un poco la enfermedad, al optimismo. ¿Cuál fue la ayuda o el apoyo, la actitud que te ayudó una vez te diagnostican el cáncer de mama, Susana?
Pues sí, la verdad es que en principio englobamos todo como si todas fuéramos iguales, y realmente pues cada paciente tiene la patología de una forma diferente. Hay múltiples estadios, hay múltiples tipos y no todos somos iguales. Entonces tendemos a tratarnos a todos por igual. Pero una vez de que ya estás entrando en el proceso, de que ya vas conociendo un poquito de cómo es tu tratamiento, de cómo es tu enfermedad, de lo que te va a venir, de lo que esperas, eso suelen acogerlo con mucho miedo, con mucho recelo los familiares, porque bueno, es una palabra que la verdad asusta y en general pues está asociada a algo negativo. Y bueno, de entrada sí. Pero bueno, luego a la larga, cuando nos van viendo que vamos desarrollando sin dificultad todo el proceso, con con avances y que las cosas van funcionando y que hay resultados, pues se van animando, se van reponiendo y ya ahí lo dan todo.
Hablas de los demás, hablas de los demás, pero no hablas de ti, Susana. Claro, y estás hablando de tu familia, de tu entorno, sí, pero no hablas de ti, de lo que a ti te vino bien en ese momento, de lo que te está viniendo bien ahora, de cómo te gustaría que la sociedad en general tratásemos la enfermedad.
Bien, pues me gustaría que fuese algo más normalizado en cuanto a que no sea un estigma. Porque cuando tú estás en ese proceso, vas por la calle con un pañuelo, es inevitable recibir miradas como compasivas o miradas de inquietud, y entonces te sientes diferente. Entonces, lo que tú necesitas es que la gente te trate como la persona que eres antes de estar enferma y que no por ese motivo pues te miren de una forma diferente y te traten de una forma condescendiente. Es lo que más se requiere, es lo que más difícil resulta cuando tienes que enfrentarte a la actividad normal y que te miren porque estás de otra forma que no estabas antes.
Ahí quería llegar yo, Susana. Bueno, hemos hablado mucho, muchísimas veces, de todas las actividades que lleváis a cabo, de toda la ayuda que prestáis. Hoy me quiero centrar un poco también en esa innovación, ¿no? Uh-huh. En toda esa ayuda, porque hablaremos también de esta carrera que ya, bueno, habéis sobrepasado límites, vais por encima de los 2.000 inscritos. Sí. El domingo tendrá lugar la 10ª edición de esta carrera popular. Daremos también los detalles, pero todavía están las inscripciones abiertas. Sí. Y eso recaudado irá a la investigación. ¿Cuáles son las novedades?
Totalmente. Bueno, nosotros hoy precisamente hemos tenido una pequeña rueda de prensa en La Coruña para conmemorar este Día Mundial contra el Cáncer de Mama y han hablado, bueno, nuestra jefa de servicio del Centro Hospitalario de Ferrol, Laura de Paz, ha hablado también Silvia Antolín del CHUAC y bueno, ha hablado también una investigadora precisamente de las que nosotros conseguimos con los dineros que nosotros llegamos a recaudar en estos eventos que hacemos, ¿no? Y ella hablaba pues de las nuevas terapias, ella se dedicaba a los temas hematológicos, a la sangre, ¿no? A descubrir el porqué de las metástasis. Se están haciendo avances importantísimos, lo que pasa que nosotras siempre somos muy prudentes desde la asociación, sobre todo nosotras como miembros y voluntarias, ¿no? De nuestra limitación a la hora de hablar de tratamientos, pero bueno, sí que hablaban lo que tú acabas de nombrar, de la inteligencia artificial. Va a ser un paso adelante. Hay un montón de avances nuevos, o sea, igual que la mortalidad también es muy alta, pero también la supervivencia a muy largo plazo es altísima. O sea, que hay pacientes que llevan muchísimos años a tratamiento y tienen una calidad de vida inmejorable. Uh-huh. O sea, que yo me quedo con las buenas noticias y lo que tú decías, que lo que es la investigación es el pilar fundamental para que esto se siga avanzando y cada vez los tratamientos sean menos agresivos y se pueda tratar cánceres más complicados.
Bueno, hay un dato que me ha llamado la atención cuando estaba leyendo la documentación para el día de hoy. Nos seguimos estando a la cola de presupuesto de prevención de enfermedades sanitarias en nuestro país. Sí. Yo siempre digo, sois quien más destináis a la investigación en nuestro país, pero en el ámbito público nos quedamos un poco atrás, ¿no?
Para eso estamos nosotros, claro. Para ayudar.
Para llegar,
para que la gente pueda tener eso que con la pública, en la pública pues no se puede de alguna manera. Entonces nosotros siempre lo decimos, estamos pidiendo siempre para lo mismo, para la investigación sobre todo, y después para todo lo que nosotros ofrecemos en la asociación a una paciente que viene y que requiere pues ir a Pilates, un psicólogo, una peluca, uh-huh, lo que sea. Lo tienen y con eso les ayudamos. La canción es muy bonita porque dice, ¿qué palabra te viene bien? Y nosotros palabras podemos dar muchas, pero lo que queremos dar son soluciones y maneras de que puedan llegar a tener todo eso.
Bueno, y recordar, importantísimo, los cribados, las mamografías. Porque solo un 70% de las mujeres en nuestro país se somete a los mismos, siendo población diana.
Bueno, una cosa que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando estábamos hablando con la doctora Silvia Antolín y la doctora Laura de Paz, ¿no? De la gente joven que actualmente no quiere someterse a los cribados de cáncer de pecho, porque dicen que es como una agresión, porque es algo de la radiación, de no sé qué. O sea, me sorprendió muchísimo que la gente joven, que está informadísima acerca de todo, que no recurra a estos sistemas que tenemos tan buenos, porque es lo que comentaban, que detectar un cáncer en su estadio inicial hace que el tratamiento sea muchísimo más efectivo y menos agresivo. O sea que, por favor, invito a toda la gente joven, o sea, invito, animo y le pediría, por favor, que no deje de acudir a los cribados cuando se le solicita.
Susana, vas a estar en esa décima edición de la carrera popular en marcha contra el cáncer Corre por Ferrol de este domingo.
Por supuesto, no se puede faltar, hay que estar ahí, naturalmente.
Claro que sí.
Mira, perdona, estamos ya casi cerca de los 3.000.
¿Qué has dicho? Yo estaba preguntando a mi compañero esta mañana, Santi, ¿cómo van? ¿2.000 y pico? Pero
sí,
casi
estamos,
cifra récord.
Hombre, y
cifra
tanto. Record.
Y todavía hay tiempo de inscribirse
hasta las 12
de la noche.
Y me encanta lo que dice Susana, además, que nosotros estamos en la calle también para visibilizar y lo que nosotros queremos es que la gente vea a los pacientes como ellos son. No ni con el pañuelo, ni tal, son lo que son y son personas maravillosas con una vida por delante estupenda.
Mucho ánimo a todo. Gracias por acompañarnos.
Que la gente se anime, por favor.
Gracias, Susana.
Para el domingo.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Mañana más, a partir de las 12:30, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas buena tarde. Ella aprendió que es aquí y ahora, que no estás sola y ahora lo sabes. Y al final